aire. Viva al aire.
El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Que te digan loco es alucinante, sobre todo si no estás rematadamente loco y no eres realmente dañino. Y lo veo como que verdaderamente el loco es la locura, el mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, sino que además organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por la erogación cósmica en sí. Tarde o temprano, ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, creo que tiene una estructura absolutamente cósmica que no se puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Entrevista al señor Luis Alberto Spinetta en el año 1988. De este modo, abrimos la primera edición del 2022 de Filosofía de Bolsillo.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde la hecha golpeará, donde el río se...
¿Qué dice el más loco de todos? ¿Cómo anda, Petroni? Buen 2022, buen miércoles, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Cómo te trató el comienzo de año?
La verdad que muy bien, descansando sobre todo, ¿no? De lo que fue la actividad de la docencia, bueno, lo que estamos acostumbrados, pero bueno, muy contento de escucharte de nuevo, de retomar el contacto y de retomar este segmento que tanto nos gusta, ¿no?
Qué lindo hablar de Luis Alberto hoy.
Sí, vos sabés que, bueno, entrando en tema... ayer 8 de febrero se cumplieron 10 años de su muerte.
¡Qué locura! Parece que fue ayer.
Totalmente. Y bueno, visto y considerando que retomamos nuestro segmento, nuestra charla, me pareció interesante trazar un diálogo entre la filosofía y la música, y sobre todo entre, digamos, las, por así llamar, lecturas de Spinetta, porque en su obra... En su obra, sobre todo para los más jóvenes, hay que decir que era un muchacho que en sus canciones tenía un montón de filosofía, ¿no?
Sí, seguro. Aparte, a mí me gustan estos personajes particulares como Cerati, como Spinetta, como García, que no salieron de la nada. Digo, la mayoría son nenes... No te digo de cuna de oro, pero por ahí cerquita, con una gran responsabilidad, digo, porque cuando uno nace de abajo, de abajo, de abajo, solo queda subir. Estos muchachos nacieron arriba, digo, ¿no? Tenían que hacerse cargo de todo lo que los padres le dieron, que tampoco, digo, es algo muy difícil, podrían haber hecho cualquier otra cosa, pero fueron de los músicos más prolíficos de la historia del rock nacional, ¿no?
Sí, de acuerdo con vos. De hecho, Charlie, Spinetta, entran en la categoría de músicos. Porque como dijiste muy bien vos, recién músico no se hace, se nace. Es decir, estos muchachos nacieron con una lírica incorporada, con un don. Fíjate vos que en una entrevista, Spinetta decía que él utilizaba la palabra como música. Mirá vos qué interesante, Pato. O sea, donde la filosofía no llega con la palabra, Spinetta llega con la música.
Impresionante. Eso es un don.
Es un don. Porque la música empapa de sentido y de filosofía la cultura. Es decir, Spinetta, yo mientras estudiaba para este programa, Spinetta leyó a Foucault, Spinetta leyó a Nietzsche, lo admiraba a Nietzsche. Sin embargo, sin ir a la academia, en Pescado Rabioso ya hablaba de que Dios murió, por ejemplo.
Claro.
¿No? El Spinetta de los 30 y 40 años puso en el medio de su lírica la cuestión social, ¿no? Esta cuestión de la opresión, la opresión en el cuerpo que hace la escuela, la fábrica, y eso es Foucault. Entonces, el músico a través de la lírica y de la letra empapa, contamina la cultura de un background teórico y desde ahí hace filosofía.
¿Y Spinetta de dónde sale con todas estas historias, todas estas ideas sociales que las plantean en sus canciones en los años de Pescado, decís vos, ¿no?
Exactamente, mirá, vamos a plantear...
A ver, ordenemos, no, llévela usted, Petroni, llévela usted.
Dale, totalmente. Vos sabés que, el flaco, respecto del sentido filosófico en la música, ajá, hay que decir que lo que Spinetta figura en su lírica, en sus letras, es justamente una metáfora del quehacer filosófico, que es la de ir perdiéndose en un viaje hacia ningún lado, Pato. O sea, todas las canciones están a la deriva de preguntas filosóficas que no descansan cuando alcanzan una respuesta, sino que buscan desestabilizar las respuestas que tenemos instauradas, que instaura el sentido común. ¿Me seguís?
Claro, qué ganas, ¿no? De buscar y buscar y seguir buscando, hay que a ver si se entiende lo que quiero decir. Hay que tener ganas para no agotarse, ¿no? De buscar de alguna forma, si se quiere, sin sentido. En realidad no es sin sentido, en realidad es sin la obsesión por la respuesta final, creo yo. Porque como lo describías vos, Spinetta es un tipo que, al igual que los filósofos, buscaba sin necesidad de tener la respuesta.
Y agrego algo a lo que decís que está muy bueno. En el disco Invisible, allá por el 73, Spinetta plantea un viaje sin destino establecido y una constante invitación hacia el futuro. Ahí aparece una de las frases más hermosas, que es: mañana es mejor.
Hermoso.
Esta está en la cantata. Buenísimo. De Puentes Amarillos. Dice así: y si las almas repudian todo encierro, es porque mañana es mejor. ¿No? Fíjate vos que nos invita a considerar el presente, pero en tiempo futuro. Después tenemos al amigo Cerati que dice: siempre es hoy. Fíjate vos, ahí podemos establecer dos cuestiones filosóficas. Para el amigo Cerati, siempre es hoy. Y para el amigo Spinetta, mañana es mejor.
Bueno, son casi, te diría que, no primos, pero sobrino y tío, el flaco y Cerati. De hecho, cuando tocan juntos en Spinetta y las Bandas Eternas, que está, entre otros invitados, Gustavo Cerati, la cara de los dos arriba del escenario, es hermoso ese video, porque el flaco está emocionado de tener a Cerati, y Cerati lo mira y le dice: gracias, Luis, acabo de cumplir un sueño. El tipo estaba tocando con su ídolo. Creo que son tipos que también compartieron muchas cosas a la hora de escribir y de componer.
Sí, coincido con vos. La imagen de ese video es admirable, ¿no? Porque Spinetta era un tipo que tenía una cuestión filosófica de movida, que es que todo lo asombraba, que todo lo estrellaba, ¿no? Y fíjate vos que él repite en una entrevista una cita de Nietzsche que dice así: la vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio.
La vida sin música es un error. La he escuchado y la he leído muchas veces esa frase. ¿Esa frase es de Nietzsche?
Es de Nietzsche, ¿no? Mirá vos. Porque justamente para el filósofo alemán, y en esto lo banco a muerte, que es lo que hacemos acá, intentamos hacer en Filosofía de Bolsillo, la filosofía, Pato, no son solo libros que hay que leer, son discos que hay que escuchar, teatro que hay que mirar,
seguro,
poesía de la que hay que irse. Esto lo digo siempre cuando tengo la posibilidad, tanto en la facu como en la escuela.
Series, ¿no? Series que hay que ver hoy en día, entre tanta bosta comercial, hay cosas muy interesantes y raras. En Netflix, en Amazon, en todos los portales, siempre hay que buscar un poquito más. Y hay filosofía ahí también incluso, ¿no?
Ahí también, amigo. O sea, la filosofía no es que está en la academia. Eso siempre lo vamos a deconstruir acá en cuanto a mucho. Sino que, justamente como decís vos, hoy en día las series tienen ahí una puja, ¿no? Y otra frase que Spinetta rescata de la época de Nietzsche es: Dios ha muerto, ¿no? Ahora, ya en Pescado Rabioso hay letras que hablan de la muerte de Dios. Ahora, fíjate qué interesante. La pregunta es, si Dios ha muerto, después de Dios, ¿qué? ¿No? Imagínate esto, ¿no? El flaco tomando una birra con Nietzsche, ¿no? Y trazá este diálogo, ¿no? Tomando una birra con Nietzsche, y justamente la pregunta es, ¿después de Dios qué? Y yo creo que ambos estarían de acuerdo con algo.
A ver.
¿Después de Dios qué? Si Dios murió, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué nos atenemos ahora? La respuesta sería a la música.
Es lo único que queda.
Porque justamente para ambos, para Nietzsche y para Spinetta, la música es la justificación del mundo y de la vida.
Uf.
Tremendo. O sea, hay más respuestas de las grandes preguntas tuyas, Pato, mías, de nuestra familia, en la música que en los libros y la literatura.
Seguro, ahí yo coincido. Lo decís de otra forma y yo coincido plenamente. Plenamente, sí. Y todo tipo de música, ¿eh? Porque pasando por diferentes géneros, por diferentes líricas, por diferentes estados de ánimo, la música es maravillosa justamente por eso, por lo variada y lo variopinta que es para adecuarla y adaptarla a la situación que sea.
Y porque la música, completándote, nos ayuda a leer mejor el mundo y la vida. Es decir, uno después de yo te lo dije en algún que otro programa, si hoy en día en Argentina queman todos los libros de historia, vos podés reconstruir la historia argentina con los discos de Charlie, con los discos de Pecado Rabioso, con los discos de Los Redondos, ¿o no?
Tal cual.
O sea, podés reproducir la cultura de nuevo, leerla de nuevo desde estos discos.
Escúchame, Paul, y otro filósofo hubo que haya estado tan cerca de Spinetta en el sentido figurado, en el sentido literario, como Nietzsche, o el que va a la cabeza es Nietzsche.
No, muy muy buena pregunta, amigo. Otro filósofo que en varias entrevistas Spinetta cita y que lo leyó es Michel Foucault.
Mira.
Porque justamente, te repito, el Spinetta de los 30 y 40 años pone en medio de su lírica la cuestión social, pero sobre todo el peso de la reproducción cultural, de la opresión y su expresión en el cuerpo, ¿no? Acá vemos una Spinetta más militante desde lo musical. Y justamente en varias entrevistas cita a Vigilar y Castigar. ¿Qué denuncia Spinetta, Pato? Que la escuela, ¿no? La fábrica.
El control.
Exactamente. Lo que hacen es secuestrar a las subjetividades. Son instituciones que en vez de educar, secuestran.
Hermoso.
¿No? Si vos te pones a pensar. En la escuela, pues, los chicos entran, tienen una postura, entra el profesor, se paran, se sientan, está todo cronometrado. Y el flaco pregunta, ¿y cuándo aprenden? ¿Cuándo son libres?
Claro, porque todo el tiempo los están ahí adoctrinando de alguna forma, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y justamente en esta sociedad disciplinar, la sociedad lo que busca es dominar a los hombres, o sea, conocer a los hombres para dominarlos mejor.
Uf.
Tremendo,
¿no? Terrible.
Y él, como no era docente o como no era académico, a través de las canciones intenta justamente ir empapando a la cultura de lo que es este control. Repito, vigilar y castigar, una obra que al flaco le encantó.
Petroni, para ir cerrando, ¿cómo definiría la filosofía de Spinetta en pocas palabras? Sé que ya recién ya lo comparó con Foucault, lo comparó con Nietzsche, pero en palabras sencillas, ¿cómo diría que, o qué tipo de filosofía crees que practicaría Spinetta si fuese filósofo? Bueno, seguramente me vas a decir que fue filósofo, ¿no?
En realidad, decirlo, sí, a ver, esa es una de las conclusiones así fuerte, pero para decirlo en otras palabras, Spinetta fue un músico con pretensión filosófica. Con pretensión filosófica. Desde Pescado Rabioso hasta su época de solista, siempre empapó o contaminó la cultura, como te dije hoy, con la palabra como música.
Excelente. Petroni, el cierre a su cargo, como siempre.
Bueno, para terminar y agradecerte, Pato, a vos y a la audiencia, voy a leerte brevemente una poesía inédita que él escribió y que dice así. Escribir un dulce poema es nacer siendo a la vez la ternura de la madre, siendo el seguro, arrebatador dueño del prodigio, el amo femenino. Ser el poema lleno de luz es escribir el poema de la consumación del vientre, tras el desmesurado alarde, tras un dolor desde la zona en la que todo se retiene, la canción y el infierno. Un abrazo grande, amigo. Saludos.